Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical de Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, por supuesto también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-241, 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com o a nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Un día bastante frío, ¿no es cierto? En estos inviernos.
Fresco y a pesar de que habían dicho que no, comenzó a garuar.
Así es, así que bueno, para escuchar radio, por internet o por común, digamos, la radio. Uh-huh. Y con un programa interesante, ya tenemos a nuestra invitada acá en nuestra sala, a Karina Alvarado, que vamos a hablar con ella luego de estar con Adriana Gaspar, ¿no?
Así es. Mientras les comentamos a nuestros oyentes que a raíz de los 28 años de Generación Abierta siguieron llegando saludos de gente que adhiere a nuestra propuesta, que nos saluda. Me quiero referir a Jorge Bach, Jacqueline Iván, Claudia Ainchil, que tiene el programa en la radio del Congreso, en la cual tuve la oportunidad de estar hace un año y pico.
Y que Graciela, acá también.
Sí, claro, estuvo. Graciela Arauz, que es la presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Los poetas Mariel Monente, Cecilia Ortiz, Cristina Pizarro, Lilian París y la educadora Rosita Rivera.
Rosita Rivera, exacto.
Nos manda saludos, así que bueno, muchas gracias a todos.
Ex rectora del Normal 11.
Exactamente.
De la Normal 11.
Mira, profesora. Cuando íbamos nosotros a formar alumnos mediadores.
Así es.
Por otra parte, muy linda la reunión del viernes pasado en el Café Literario Antonio Liberti.
Los comentarios fueron excelentes. Uh-huh. Acerca del encuentro, gente que no estuvo, pero que siempre se comunica con aquella que sí que estuvo para ver qué se perdió, dice que se perdió, la verdad, algo grande, ¿no? Porque, bueno, la poesía, la presentación del libro.
Perder no se lo pierden, porque ahora tienen la posibilidad,
verdad,
de ir a nuestro canal de Generación Abierta en YouTube y ahí se van a encontrar ya con los tres videos del programa del encuentro el viernes pasado, que ya está subido. Claro, lo que se perdió fue el momento de estar con los autores en vivo,
el clima.
Y el clima, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no?
Sí. Pero
para aquellos que no han podido estar, pueden presenciar una parte en uno de los videos, la presentación del libro de Amadeo Gravino, Cuadraje, quien mantuvo un diálogo con Luis Benítez, quien le realizó la presentación. Fue un muy buen reportaje que le hizo Luis. Después, bueno, vos recordaste a un poeta importante,
sí,
fallecido.
Hugo Bola, realmente un poeta muy querido, que bueno, con una trayectoria importante, uh-huh. y reconocido, pero a veces no tan... ¿no es cierto?
Por sí, nosotros. Sí, lo que pasa es que él estuvo viviendo muchos años en México.
Exiliado, y se fue a vivir en México porque, bueno, las circunstancias del país daban para eso, volvió y después volvió a irse a México y en el 2011 se radicó definitivamente acá.
Así es. Por otra parte, tuvimos la presencia de los poetas Ricardo Rubio, María D'Alessandro, Noemí Duranti y Norma Sokol. Fue una estupenda mesa de poesía, cada uno con sus diferentes estéticas poéticas, que eso es un poco lo que se busca, ¿no?, de nuestro ciclo Antonio Liberti ya de los inicios.
Así es. Bueno, vos dos cantaste dos canciones.
Yo canté dos canciones, tuvimos la música de Paco Rizzo también, y en la parte de narraciones breves, Raúl Brasca.
Así que fue una noche espléndida, como siempre. Los esperamos los primeros y terceros viernes de cada mes en San José 524 con entrada libre y gratuita.
Y así es. Bueno, y ahora sí, vamos a ir al encuentro de Adriana Gaspar, quien nos va a comentar algo muy interesante. Adelante, Aníbal, por favor.
Estamos con Adriana Gaspar, vamos a seguir conversando sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy vamos a traer un movimiento, el Land Art. ¿Y por qué específicamente vamos a hablar de esto? Porque justamente hace dos semanas, a raíz del homenaje que le hicimos por su fallecimiento al artista plástico García Uriburu, como pionero de este movimiento, ¿no? Este, uh-huh. Como vanguardista aquí en la Argentina. Bueno, entonces la idea es desarrollar un poco más también cómo se gestó y cuál es realmente era el objetivo de este movimiento, ¿no? Que se gesta justamente en la segunda mitad del siglo XX, un movimiento contemporáneo, muy conceptual. Una estética que trabaja en la naturaleza y que justamente actúa en la naturaleza como soporte artístico, toma la naturaleza como soporte artístico, incorporando además otros elementos naturales, elementos que quizás no conforman el escenario inmediato sobre el que están actuando, pero sí son elementos propios de la naturaleza. Y el objetivo era justamente expresar el arte, trabajar el arte desde otros espacios, los espacios que no fueran justamente los que sí estaban relacionados con la vida artística, como podía ser cualquier espacio institucional o mismo los espacios alternativos. Por eso realizaban estas manifestaciones en un hábitat de la vida cotidiana y a raíz de esto toman el paisaje como elemento natural para poder accionar y transformarlo un poco en la producción artística. Los materiales con que se construye la obra, esta obra que se trabaja sobre la naturaleza, como dije antes, elementos de la naturaleza son las rocas, las hojas, la piedra, el agua y todos aquellos elementos que pertenecen a la vida cotidiana, aunque también los metales y los pigmentos han sido fundamentales en la construcción justamente de cada una de estas obras, ¿no? En varias ocasiones hablábamos muchas veces del espectador y del rol importante que este tiene. ¿Te acordás, Luis?
Sí, sí, me acuerdo y estaba pensando en preguntarte ¿por qué este movimiento toma la naturaleza como eje, digamos, de sus creaciones?
Porque justamente este movimiento tiene una reacción hacia la comercialización de la obra de arte, ¿no? La que un poco se produce en cualquiera de los espacios institucionales o alternativos. Entonces elige un poco el paisaje, un hábitat, como dije antes, de la vida cotidiana. Y me parece que realmente esto ha sido muy creativo, porque justamente son obras que se van transformando permanentemente, tienen una dinámica continua. ¿Por qué? Porque los vaivenes de la naturaleza son justamente los que actúan como elementos transformadores. Las tormentas, la lluvia, los vientos, la erosión, va transformando esas obras. Entonces, al irlas transformando, con el tiempo, ¿con qué nos encontramos? Muchas veces nos encontramos que estas obras, o parte de estas obras, quedaron con grandes transformaciones. Te imaginas, Luis, que después de grandes erosiones, de vientos o de tormentas, esto se va transformando.
Claro.
Y otras veces no ha quedado realmente nada de la producción de estas obras. Sí, lo que ha quedado justamente es el registro que se tomó, las fotografías, los videos, que todo eso lo podemos encontrar como archivo, ya que forma parte de la historia del arte, ¿no es cierto?
Así es.
Este es un movimiento que se inicia en Estados Unidos, pero bueno, después en realidad se propaga por otros países del mundo. Un poco se lo gesta Robert Smithson con una obra que, para los que conocen este movimiento o han visto imágenes por internet o en libros, es esa famosa obra espiralada, ¿no? Donde los pigmentos y la composición trabaja en la naturaleza en forma justamente de espiral. Creo que, bueno, es una estética que ha sido muy innovadora y que justamente hoy en nuestro arte contemporáneo, en todo el mundo y aquí en la Argentina, hay muchos artistas que siguen actuando sobre la naturaleza, que la siguen teniendo como eje primordial, y que la naturaleza forma parte y es justamente la producción artística, es el soporte artístico de muchos creadores. Por eso me pareció importante, ya que justamente habíamos recordado a un artista como García Uriburu, que ha sido innovador justamente fines de la década del 60 en Europa y más tarde con la llegada de la democracia a nuestro país con este tipo de estética. Me parece también importante, si te parece, en otros programas destacar qué artistas contemporáneos hoy aquí en el país justamente siguen accionando sobre la naturaleza.
Me parece muy bueno, Adriana, porque es una forma de reactualizar un poco, ¿no?, lo que aquel movimiento gestó en aquellos años y que sigue teniendo sus discípulos, ¿no?, de alguna forma.
Sí, además mostrarle también un poco a los oyentes que tantas estéticas o tendencias que hoy parecen tan innovadoras o que quizás manifiestan una atracción especial, ya fueron gestadas en la segunda mitad del siglo XX o algunas otras, no el caso de este movimiento, pero sí de otros, a principios del siglo XX. Cómo esos grandes artistas o esos grandes movimientos se fueron proyectando a lo largo del siglo XX y en este siglo XXI.
Me parece bárbaro, Adriana. Nos reencontramos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Bueno, muy interesante lo que comentaba Adriana, relacionando un poco este movimiento con
la naturaleza,
con Nicolás García Uriburu, artista así fallecido es. Recientemente, y que fue también un adelantado, ¿no?, de este tipo de acciones que se suelen realizar mucho actualmente y que tanto él como este movimiento fueron adelantados a su época.
Qué buena reflexión, ¿no? El leer el libro de Pigeon Riviere y hablar sobre el proceso creador, vemos que los artistas tienen esta anticipación, ¿no? Uh-huh. Esta percepción que hace que los anticipe y que tiene que ver también con su especial sensibilidad.
Así es. ¿Por qué no presentás a nuestra invitada de hoy?
Bueno, cómo no. Tenemos el gusto de estar con Macarena Albalgau, que fue alumna del Normal 8, fue alumna también mediadora, se recibió, ahora está en la
mediadora escolar, ¿no?
Mediadora escolar, bueno, ha estudiado y está en este momento cursando la facultad de psicología, estudiando psicología, y bueno, viene a charlar un poco acerca de su experiencia pasada y de la actual.
Bienvenida, Macarena, un gusto que estés con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Macarena, hablando de la experiencia pasada y como ex alumna mediadora escolar, ¿qué nos podés contar acerca de tu experiencia después de un tiempo, ¿no? Vista más a lo lejos, ¿no? En este tiempo y ya en otra función, como quizás alumna de la facul, ¿qué experiencia te aportó el tema de mediación? ¿Cómo te sentiste mediando?
Bueno, realmente el tema de mediación, quizás no todos conocen lo que es la mediación escolar, por eso me parece importante poder hacer hincapié en que es en eso.
Dale.
Y después desarrollar un poco mi experiencia.
Mirá qué faceta docente también, sí. Estamos encontrando acá, muy bien lo
próximamente
tuyo.
Próximamente puede ser también.
Adelante.
Bueno, básicamente desde el sentido común se conoce la mediación, quizás en un ámbito jurídico, legal, familiar, pero la mediación escolar es un espacio que uno genera y encuentra, sí, para con los chicos. Y yo como alumna mediadora, era una alumna dentro de los pares. Sí, crear un espacio en donde los chicos con distintas conflictivas, como por ejemplo discriminación y diferentes motivos que llevaban a la violencia, uno como alumno mediador, bueno, lo que debía hacer es promover distintas herramientas para poder llegar a una solución. Sí, a un proceso de solución. Sí, no era el, como alumno mediador puedo decir que no éramos los que resolvíamos el problema, sino que facilitábamos el camino hacia eso.
¿Y sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo te acercaste a la mediación? ¿Cómo fue esto de querer ser alumna mediadora?
Bueno, desde chica siempre tuve iniciativas por lo que son las ramas sociales, la humanística. Por eso, bueno, hoy en día estudio la carrera en la UBA de licenciatura en psicología. Me gustó la propuesta que nos hicieron, teniendo 13 años, quizás no tenía mucha idea, recién entrando a la secundaria, de qué trataba, pero bueno, fui a la primer charla y me interesó poder esto, justamente crear un espacio para resolución de conflictos, y quizás es lo que yo también en ese momento de mi vida necesitaba hacer, resolver conflictos, y los podía hacer desde el lado de ayudar hacia otros.
Claro.
Sí. Bueno, básicamente participé del curso que fueron 6 meses aproximadamente, en el cual tanto ustedes, sí. Luis y Nora, nos instruían, y bueno, distintos grupos de chicos, y después, bueno, llevar a cabo lo que eran las mediaciones. Bueno, básicamente eso.
Sí, me acuerdo que, bueno, lo que tenemos que rescatar de aquel grupo, que era un grupo amplio, bueno, se quedó un grupo más pequeño, que son los que perseveraron, ¿no?, con la perseverancia que tenían con respecto al estudio, a no faltar.
Toda cierto una, compromiso, ¿no?
Un compromiso porque con este tipo de tareas.
Ser alumno mediador implica un compromiso, y en el caso tuyo se vio latente eso, ¿no?
Sí.
Porque a veces uno tiene que relegar ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Porque sabe que está brindando a la escuela un espacio importante para alguna problemática que se presenta, ¿no?
Sí, realmente es importante que los chicos, tanto en ese momento como ahora en la actualidad, si bien las temáticas de discusiones y problemas son distintas de hace 6 años ahora, es importante que los chicos puedan tener ese espacio y esa contención, no solo desde el lado del Consejo de Convivencia o desde el Departamento de Psicopedagogía, sino que alguien como un par, otro alumno más, un compañero, pueda ayudarlo y generar ese espacio. Viéndolo desde el lado de quizás un profesor u otro profesional, esa superioridad a veces a los chicos lo que hace es inhibirlos.
Claro.
Por lo tanto, no llegan a abrirse y poder contar realmente cuál es la problemática. Que a veces no solo es ese hecho concreto que sucede de pelearse, de discutir y demás, sino que tiene un trasfondo, que bueno, ya ahí sí el alumno mediador lo puede detectar y en todo caso trabajar conjuntamente con un profesional, sea un psicólogo, un psicopedagogo o algún docente.
Claro. Claro, porque el alumno mediador no trabaja sobre problemas personales, ¿no es cierto? Sino
sí, problemáticas escolares. Por claro. ejemplo, un compañero me pegó, me gritó, me insultó. Ahora está el tema del bullying, uh-huh. sí, ese concepto que no es de ahora, sino que viene desde siempre, pero está catalogado como importante desde hace poco. Y sí, algo que es relativamente funcional y un nuevo factor es el tema de la tecnología, Internet. Sí, eso, es. Quizás,
eso es generadora, ¿no?, a veces de conflictos, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
¿Por qué? ¿Qué conflictos aparecen con la Internet?
Bueno, el Internet es quizás no permite tener ese cara a cara que quizás se generaba antes. ¿Sí? Entonces uno quizás como una persona anónima puede insultar o generar ciertas situaciones que lleven a tener un conflicto hacia otras.
Claro.
Entonces, toda esa trama virtual hace que se lleven a cabo otros conflictos que quizás son un poco más difíciles de abordar por el hecho que no tenemos acceso a lo que sucede en las redes sociales, a diferencia de sí visualizar lo que ocurre en un aula, por ejemplo.
Claro.
Sí, esa es la diferencia quizás de hace 6 años en comparación a la actualidad. Esto desde una visión que yo lo veo quizás en contraposición, porque actualmente no estoy en las escuelas secundarias como para poder decir, pero sí creo que es un factor fundamental de conflictos.
¿Usted recibiste hace 2 años, 1 año?
En la escuela secundaria.
Sí.
Y
más.
No, más, en el 2010.
En el 2010 claro. te recibiste.
6 años.
Hace 6 años, hace o sea, 6 años y
claro.
5 que la conocemos. 11
sí, sí.
Uh-huh. No, porque me acuerdo como el día de hoy cuando ingresó al curso con una compañerita
sí,
también.
Claro.
Que abandonó, creo, en la tercera clase tu compañera por otras problemáticas que tenía individuales, que no podía estar.
Sí.
Pero
la escuela en este momento, el Normal 8, tiene un hermoso grupo también de alumnos mediadores que formamos con Juan Manuel, colega, el año pasado.
Bueno, sería bueno quizás que algún día pueda
sí,
dar la experiencia.
Tomar contacto con ellos, estaría muy bueno.
Sí, sería bueno que pueda, siendo alumna de la misma institución, pueda
claro.
dar ideas o ayudarlos y ver que se puede con la mediación.
Yo me acuerdo que íbamos a la escuela normal y nos encontrábamos con ella y decía, tuve tanto trabajo.
Sí.
¿No? Siempre estaba como, estaba en mil cosas, pero que tenía muchas mediaciones.
Exactamente.
Es así, ¿no?
Sí, en un promedio de mediaciones
sí.
casi todas eran satisfactorias, pero
claro.
sí, la mediación, bueno, se realizaba en una fecha determinada y a los 15 días tenían que hacer un seguimiento
claro.
para ver si la problemática seguía o no. Realmente los chicos creo que cada uno aportaba mucho de sí y no querían llegar a tener conflictos porque ya venían con conflictos previos en sus casas y demás. Entonces creo que el poder estar bien, al menos en la escuela, el compartir con otros compañeros, era importante y ellos aportaban lo suyo para
claro,
poder
ayudaban.
Generar un clima ameno. Claro.
Uh-huh. Sí, siempre decimos que aquellos que ya van a una mediación es porque desde algún lugar quieren tratar de encontrar una solución. Por más que, bueno, vos lo habrás visto, muchas veces las partes vienen cada una pensando que el otro es responsable del problema, ¿no? Pero la mediación después ayuda justamente a poner un poco las cosas en su justo lugar, ¿no?
Sí, visualizar la postura del otro.
Claro.
Sí, generar ese espacio en el cual, bueno, asumo que una mediación deben de conocer la gente, no deben interrumpirse, por lo tanto debe escuchar lo que el otro dice y ese es un momento en el cual permite la reflexión y poder capacitar en si está de acuerdo o no y poder hacer conciencia y cargo de lo que si se hizo está bien o no.
Fantástico. Bueno, vamos a ir a la cuarta parte de Historia de la Radio que estamos pasando acá en nuestro programa Generación Abierta en Radio, que en general tiene que ver con los comienzos, ¿no? Pero también va adelantando, va y viene esta parte interesante que hemos encontrado, un hallazgo, y lo queremos compartir con nuestros oyentes y después seguimos conversando con Macarena Alvarado. Adelante.
...que obligaba a las emisoras a intercalar la palabra radio entre las características y el nombre de la emisora.
cursos radiales. En 1925, Radio Cultura emitió el primer curso radial de la historia. Se trataba de clases de gimnasia apoyadas por la revista Radio Cultura, que complementaba las explicaciones del profesor con ilustraciones. 3 años después, las radios Grand Splendid y Telefunken Service incorporaron cursos similares. Grafología por Broadcasting La Nación. Radiotelegrafía y baile por Radio Cultura. Y guitarra por Radio Mayo eran otras de las ofertas de finales de los años 20, además de los idiomas francés por Radio Brusa y Radio El Abuelito, e inglés por La Voz del Aire.
Crítica entró en la radiofonía. En noviembre de 1925, mediante un convenio entre el diario Crítica y LOR, Radio Argentina, esta emisora pasó a denominarse LOR Broadcasting de Crítica. Así, el diario de Botana se hizo cargo de la explotación de la radio, manteniendo en la dirección a Susini, Mujica, Guerrico y Romero Carranza. En su portada, el Vespertino anunciaba: por primera vez en el mundo, un diario prolongará sus informaciones en una poderosa estación de radiotelefonía. Poco más de un año más tarde, la emisora volvió a sus dueños originales, quienes de inmediato la vendieron a Radio Prieto.
La radio del abuelito. En 1928, el actor Federico Mancilla se convirtió en director de la flamante LOF El Abuelito, que transmitía desde San Pedrito al 100. En sus comienzos, Mancilla había sido recitador y monologuista y figura principal de una de las primeras compañías que actuaban en Radio Fénix. En esos tiempos, Mancilla personificaba a El Abuelito, un anciano que a través de sus diálogos con su secretario o con el tío Jorge ofrecía sabios consejos a los oyentes. Este personaje fue el atractivo principal de la emisora que llevó su nombre. A pesar de haber tenido una muy buena recepción, sobre todo entre el público infantil, LOF El Abuelito desapareció 2 años después de su creación.
Las pioneras de las provincias. La primera emisora nacida fuera de los límites de la capital federal fue la actual LT3, Radio Cerealista de Rosario, provincia de Santa Fe, inaugurada el 4 de octubre de 1923. 2 años más tarde, se inauguró la primera emisora cordobesa, Radio Lutz y Ferrando. En 1927, comenzó sus transmisiones la antecesora de la actual LT8, Radio Rosario, llamada entonces Radio Colón o Radio Miguelot. Ese mismo año nació la radio de la ciudad bonaerense de Azul. En 1928 le llegó el turno a la provincia de Tucumán, con la inauguración de la actual LB7, Radio Tucumán. En 1930 existían ya alrededor de 20 emisoras distribuidas en el interior del país.
El armado de redes. La emisora que en 1924 se inició como LOY Radio Nacional fue adquirida al año siguiente por un inmigrante dueño de un negocio de receptores, Jaime Yankelevich. Por exigencias de diversas regulaciones, su nombre definitivo fue LR3 Radio Belgrano. En los años 30, las revistas especializadas llamaban El Palacio a la sede de la emisora, desde donde se ofrecía una programación dirigida a grandes públicos. Belgrano fue la primera...
Sí, bueno, acabamos de escuchar a Rita Morán y a Beba Viñola.
Oyes la cadena chocar en la pared, al descender el balde en el pozo que es la otra estrella. A veces la estrella vespertina, la que llega sola, a veces el fuego sin rayos que aguarda en la mañana, que pastor y bestia salgan. Pero siempre el agua está encerrada en el fondo del pozo, siempre la estrella allí queda sellada. Bajo las ramas descubrimos sombras, son los viajeros que pasan por la noche. Encorvados, la espalda bajo una mesa negra, diríase como si dudaran en una encrucijada. Algunos parecen esperar, otros se borran en un chisporroteo sin luz. El viaje del hombre, de la mujer, es largo, más largo que la vida. Es una estrella al borde del camino, un cielo, que imaginamos ver entre dos árboles. El balde toca el agua que lo alza, y es la alegría, luego la cadena lo abruma. Este poema se llama El Pozo, pertenece a Yves Bonafuy, que es un poeta, traductor y crítico de arte francés, que lamentablemente falleció los otros días, merecedor en su momento, en el año 2007, del premio Franz Kafka y el premio Phil de literatura en lengua romances en el año 2013, especialista en Shakespeare, Baudelaire y Rimbaud, profesor del Colegio de Francia y otras universidades, fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, autor de una extensa obra poética. Qué bueno el poema, ¿no?
Me encantó y me encantó la musicalidad, ¿no? Que sí. Es un poema que tiene un ritmo especial y, bueno, con todas unas lindas metáforas.
Sí, esto es también mérito del traductor, ¿no? Que mantiene, puede sí. mantener la rítmica del poema, ¿no? Así a pesar es. De ser una traducción. Justamente se comunicó con nosotros nuestro amigo José Mouni, corresponsal de Generación Abierta en Francia, para comentarnos de la muerte de Yves Bonafuy, porque en realidad acá no ha llegado claro. en los medios.
Las noticias
están preocupados por otras cosas,
claro,
¿no?
Claro, sí, exactamente. Realmente es una pena que sea tan mediocre también los medios, las noticias que nos llegan del exterior y no hablar un poco de cultura y de estos grandes que se van, ¿no?
Así es, precisamente José Mouni está haciendo un trabajo porque él tuvo la posibilidad de entrevistarlo a una fui antes de creo que fue a mediados del otro año y estaba preparando una nota para la revista que esperemos que pueda salir. Vamos a compartir este otro poema que se llama Una piedra. El verano pasó violento por las alas frescas. Sus ojos estaban ciegos, su flanco desnudo. Gritó y el llamado trastornó el sueño de los que allí dormían en lo simple de su día. Se estremecieron, cambió el ritmo de su aliento, sus manos abandonaron la copa del sueño, ya el cielo otra vez volvía sobre la tierra, llegó la tormenta de las siestas de verano en lo eterno. Y ves, Bonafuy en Generación Abierta en Radio.
Bueno, y acá estamos con Macarena Alvarado. Una de las cuestiones que habíamos trabajado mucho también eran las falsas percepciones, como que a veces los conflictos aparecían porque uno no conocía mucho al otro, ¿no? Estas cosas de desconocimiento, los prejuicios, los estereotipos, poder juzgar por la mirada, me miró mal y en realidad es una falsa percepción porque justamente el otro no te estaba mirando y a partir de ahí aparece ciertas peleas, aparecían entre los muchachos y que esto de la mirada continúa. Está internet, que uno no sabe, no se puede mirar con el otro, pero en la escuela toda esta cosa de la mirada, el pecheo, continúa. Falsas percepciones. Y hoy justo comentaste que estuviste hablando un poco en el CONICET sobre falsos recuerdos.
Sí, así es. Bueno, actualmente estoy en el CONICET.
Contanos un poquito, porque eso es muy importante para vos.
Sí, realmente, bueno, si bien sigo la rama de la psicología, me interesa lo que es la parte de la investigación. Actualmente estamos con un proyecto intentando llevar a cabo sobre falsos recuerdos. Bueno, un falso recuerdo y relacionándolo con las falsas percepciones, se puede decir que es una imagen mental que uno se crea en relación a diversas situaciones que generan otras personas y que después uno mismo se termina creyendo que realizó esa acción. Es decir, un ejemplo, hay veces ocurre que un falso recuerdo puede ser que ocurrió una situación hace 2 semanas anteriores y en realidad esa acción no la realizó uno, sino que la realizó otra persona. Son recuerdos latentes, se diría en la psicología, o restos diurnos de un sueño que quedan divagando por la mente. Y
que uno no sabe si es verdadero o falso.
Claro,
¿no?
Así es.
Y duda en esto que puede ser un recuerdo, si me pasó o no me pasó realmente.
Claro, totalmente.
¿Y cómo se puede trabajar esto desde algún lugar, desde el psicoanálisis? ¿Cómo hay algo ya o están investigando cómo trabajarlo?
Desde el lado de la investigación no se tiene en cuenta el psicoanálisis, sí, porque son 2 contextos distintos, sí. La investigación es algo más
científico, ¿no?
Más concreto, más desde el lado de la experiencia, sí, más la corroboración, conductual. Correcto, así es. Sí, justamente hoy se decía, en contraposición al psicoanálisis, que un falso recuerdo, desde el psicoanálisis se puede hablar del inconsciente y consciente, de eso que inconsciente pasa a la conciencia, pero que realmente desde el lado de la investigación se puede decir que en realidad son conexiones que no están del todo determinadas, pero que sí están en el cerebro, sí, que se pueden extraer de la memoria. Y que en un ida y vuelta se pueden volver a recordar.
Sí, Freud en realidad habla como que, bueno, del preconsciente al consciente es más sencillo. El problema es cuando está en el inconsciente el tema. Por eso, bueno, a través de la terapia psicoanalítica se permite, ¿no?, a través de toda la técnica, esta posibilidad de, ¿no?, de traer a la conciencia hechos reprimidos serios. Yo creo que son diferentes concepciones, ¿no?
Claro, sí, son diferentes,
claro,
formas
diferentes
de abordar
formas
la misma,
de ver una realidad, ¿no?
Claro, la misma realidad.
Ahora, me parece muy interesante, ¿y qué fue lo que te llevó? Indudablemente hubo algo que te interesó, ¿no?, de este tema.
¿De falsos recuerdos? Sí. Sí, realmente en la actualidad se está llevando a cabo el tema de falsos recuerdos mucho en los temas judiciales, cuando un acusado o un testigo tiene que ir a declarar. Entonces toman en cuenta y se está investigando el hecho de realmente es correcto lo que está proponiendo que sucedió o qué es lo que en la memoria está funcionando o fallando o interviniendo. Entonces, lo que me llevó el hecho a seguir por el lado de falsos recuerdos es esto, un poco la actualidad vinculada al tema de los juicios, no porque me interese la rama judicial, ¿no?, porque me interesa más la educación, pero simplemente poder investigar y ver de qué trata en situaciones de chicos con violencia, abuso, que está ocurriendo mucho, y eso es lo que me motivó, tal vez, poder ayudar desde ese lado y conocer, no necesariamente trabajar en eso, pero sí al menos conocer y que me dé un panorama para otros contextos.
No, y aparte como experiencia tuya es muy importante.
Sí, totalmente.
Un antecedente muy valioso.
Sí, y interesante lo que dice, bueno, que bueno, la facultad tiene mucho de psicoanálisis, ¿no?, la facultad de psicología, y también abrirse a otro tipo de experiencia y a la investigación es importante, ¿no es cierto? Es otra mirada y bueno, abre puertas, pero no es falso el recuerdo lo nuestro que tiene que ver con la mediación. Ella fue alumna mediadora realmente y tiene muy buenos recuerdos de su experiencia, ¿no?
Sí, así es. Muchos.
Vamos, sí.
¿A dónde vamos ahora?
Vamos a Baglietto.
Baglietto es el intérprete del mes.
Abril, sí. ¿Eh? Al mes de abril.
Se escucha poco Baglietto en la radio, ¿no?
No, ahora está ¿sí? bastante. No sé si en la radio, pero están bastantes espectáculos.
No, sí, en espectáculos sí, pero no se está escuchando mucho. Por eso es bueno traer a la conciencia a Juan Carlos Baglietto, un estupendo intérprete y autor aparte,
así
¿no?
Así es.
Adelante, Aníbal.
Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de vos. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor. Las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el
Era en abril.
Juan Carlos Baglietto, qué tema hermoso, ¿eh?
Qué tema, cuántos recuerdos, que será del 70 y pico este tema, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, Baglietto nació en un hogar de trabajadores oriundos del barrio rosarino de Arroyito. Su padre era obrero ferroviario y su madre ama de casa, y sabés que ella lo mandó a estudiar ejecución de guitarra desde uh-huh. los 5 años que iba a estudiar guitarra, y así Baglietto se inició tocando música folclórica argentina, aunque ya en la adolescencia, como todos los adolescentes, se vio influido por los primeros compositores del rock nacional argentino. Estuvo en pareja con Silvina Garret y tuvo 2 matrimonios. En 1972 ya integró sus primeros grupos vía Véneto. Después paralelamente trabajó con algunos animando fiestas infantiles bajo el nombre de Juan Tolón. Vos también animaste fiestas infantiles,
sí,
¿no?
Sí, animé fiestas infantiles tocando la guitarra.
¿Con qué nombre?
No.
¿Luis?
Luis.
Bueno, él con Juan Tolón. Bastante tiempo después, en un reportaje concedido al periodista Marcelo Figueras, decía: de ellos, de los chicos, obtuve la desinhibición en el escenario, porque así es como son. Si le gustás, te matan a besos, y si no le caes bien, te escupen un ojo con la misma naturalidad. Y es verdad, ¿no? Esto de la sinceridad del pibe, no tan así que te escupen, pero bueno, esto de decir lo que sienten, ¿no? Que piensan, y esto de expresarse con el cariño, sí.
Claro, los chicos se expresan muy abiertamente. Mm. Recuerdo que en relación a esto que decís, me acuerdo que llegué a una de las fiestas que había que animar y estaba el mago. Entonces, dice, menos mal que llegan, dice, porque esto es un desastre, se me desbandan por todos lados. Y era verdad, era un grupo difícil porque tenían diferentes edades. Entonces me acuerdo que yo estaba con otra persona y dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a dividirnos.
Claro.
Varones por un lado, mujeres por el otro.
Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes.
Y tuvimos que hacer así, sí, salvo un momento en el cual hubo una integración con la guitarra y después, lógicamente, para cantar la canción de cumpleaños.
Claro.
Pero yo me acuerdo que me lo llevé a jugar había un lindo parque ahí, me lo llevé a jugar al fútbol.
Está bien.
Y entonces, pero me acuerdo, pobre este hombre, el mago,
sí,
que estaba desesperado.
Sí, ya cuando se desbandan es muy difícil.
Es difícil,
volver, ¿no?
Claro. Una linda noticia. Nos enteramos que mañana va a ser declarado personalidad de la cultura, un músico estupendo, una gran persona, y a quien hemos tenido nuestro programa Generación Abierta en Radio. Me refiero a Bernardo Baraj, así que desde acá le hacemos, sí, llegar nuestras felicitaciones.
Así es. Bueno, ¿quién nos escribió? Macarena, veo que has tenido algunos mensajes por Face. ¿Y quiénes son?
Sí, bueno, mientras seguía la transmisión recibí mensajes de Flor, nuestra compañera del grupo de mediación, así que le mandamos saludos. También, bueno, nos están escuchando mi familia, sí, acotó que muy buena la radio, así que no la conocía. Como así también, bueno, mi amiga que está haciendo la grabación de la radio, así que mandamos saludos. Y bueno, nuevos oyentes, sí, tal vez de la radio en cuanto a tema cultural.
Bárbaro, entonces los esperamos con Generación Abierta en Radio, que estamos todos los martes de 19 a 20 horas. Sabés que nuestros oyentes, muchos ya se acercaron al Café Literario Antonio Aliberti, muy agradecidos, porque bueno, es un espacio, como estuvimos hablando, de letras, canciones y muestra de artes plásticas, uh-huh, ¿no?
Así, y un lugar de encuentro.
Agradecemos a la gente que nos escuche, que después nos ve personalmente en el Café Montserrat, en el ciclo Antonio Aliberti.
Es bueno porque de pronto son momentos en los cuales la gente necesita encontrarse, reunirse, ¿no?
Sí.
Cada uno a su manera, de acuerdo a sus expectativas, sus intereses. Y hay mucha gente que está interesada en los temas de arte, de cultura.
Lamentó mucho no poder venir al encuentro el escritor Héctor Miguel Angeli. Dice, pero me informaron que fue mucha gente con ese día tan terrible.
Sí, sí, es verdad.
Y sí, le dije, justamente, la gente necesita estos espacios, ¿no? Para encontrarse con el otro, con la cultura, con la poesía, con aquello que valore sus amigos.
Y aparte, ¿no?, de Café Monserrat tiene una magia especial, ¿eh?
Así es. Como la magia que tiene acá Macarena con todo lo que hace en todo este tiempo.
¿En qué año estás de la carrera?
En tercer año.
Tercer año. ¿Estás contenta? ¿Sentís que encontraste tu vocación a través de la psicología?
Sí, realmente sí. Creo que, bueno, se dice que uno busca y sigue el camino que a uno lo ayuda. Entonces yo creo que la psicología me sirve y me va a servir no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Uh-huh. Sí, me ha abierto muchas puertas, encontrar vínculos distintos, uh-huh. Sí, un panorama distinto. Hoy puedo decir que tuve un cambio rotundo, sí, en mi vida, no solo a la psicología, sino a las personas que la psicología me llevó a conocer. Uh-huh. Así que sí, puedo decir que estoy contenta. Y bueno, también es gracias al apoyo de mi familia, a mi pareja actual. Y sí, estoy contenta.
Vos sabés que esto que estás diciendo, ¿no? También alguna vez un compañero tuyo, alumno mediador, en el Consejo de Ciencias Económicas, que habían... No me acuerdo si vos habías estado.
Ella no estaba.
Claro, vos viniste después. Todo este grupo de alumnos mediadores de aquel momento tuvieron que presentarse en el Consejo de Ciencias Económicas con un público que eran profesionales de la mediación, eran de ciencias económicas pero formados en mediación.
En un grupo, digo, de mediadores que venían de diferentes partes del país, eran más de 100 mediadores. Contadores.
Bueno, la cuestión es que entre las preguntas que le hicieron, hubo un compañero tuyo de la mediación que dice, en realidad yo me he dado cuenta que la mediación me ha ayudado también a mi vida personal, porque yo a partir de esta hora me siento diferente en cuanto a la forma de resolver problemas de la vida cotidiana. Y te digo que se quedaron hasta nosotros, ¿no? Porque sí, nunca lo habíamos escuchado con ese tipo de reflexiones, ¿no? Y vos estás diciendo la psicología, es como que son disciplinas, ¿no?, que ayudan mucho a la introspección, al conocimiento de uno mismo.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, como retomando lo que había dicho antes, la mediación sirve en la vida cotidiana y uno... Yo puedo vincular lo que es la psicología y la mediación, y creo que la mediación fue como la portadora a acercarme hacia la psicología para poder, bueno, vincular las dos cosas. Tener un ámbito de reflexión y poder llevar a cabo las acciones evitando lo que es la violencia y la agresión, y poder, bueno, volviendo a tomar el mismo concepto, reflexionar sobre distintas acciones para poder llevar a cabo una buena decisión.
Claro, sí, sí, otra forma, ¿no?, de pensar los conflictos en forma más constructiva, más sana, ¿no?
Sí. Bueno, es una alegría nosotros haber generado este espacio con los alumnos mediadores. Formamos más de 1,000 alumnos mediadores en nuestra carrera, digamos, del 2000 a este año, creo que mucho más de 1,000. Y en cada uno, aquellos que continuamos viendo y en aquellos que vimos en estos tiempos, supimos que algo les sirvió, desde algún lugar le ha servido. Así
es
que,
muy gratificante eso. Nos tenemos que ir. Macarena, te agradecemos muchísimo. Nos alegra mucho tu presente, todo lo que estás haciendo, y te deseamos mucha suerte, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y, bueno, seguimos en el camino del proyecto de mediación, que también tenemos mucho para trabajar con ese tema.
Así es, estamos en eso y nos estamos viendo.
Le agradecemos a nuestro operador Aníbal Guerrero y nos vamos, amigos, hasta el próximo martes, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.